A las 17:33 minutos nos vamos a meter en nuestra causa urgente del día de hoy. Vamos a charlar a propósito de un libro que refleja algunas realidades muy preocupantes en nuestro país. Y a quien tenemos en línea es a Gloria Orrego Hoyos, que es abogada, feminista y docente, que junto a Lilia Carrera y a Natalia Saraligui Ferrante escribió el año pasado y comentamos, Dicen que tuve un bebé, un libro muy tremendo, que bueno, ustedes lo conocen si están atentas a causas urgentes, y ahora han escrito un libro también muy interesante y que la verdad que nos debe llamar la atención, y el libro se llama Entra una paciente, sale una denuncia, el engranaje médico, jurídico y religioso que permite los procesos penales contra pacientes. Gloria, estás en línea, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, un saludo muy afectuoso.
Gracias. Bueno, está recién salidito del horno el libro publicado por Siglo XXI, y una suponía, vamos a decirlo así, que una vez que la ley de interrupción voluntaria del embarazo estaba vigente, se acababa eso de denunciar a las mujeres que iban a abortar o que tenían algún tipo de problema derivado o, como lo demostraron ustedes en Dicen que tuvo un bebé, algún tipo de evento obstétrico natural, entre comillas. Pero en el libro además se meten con otros temas que no solamente tienen que ver con las mujeres en particular. Así que contanos un poquito qué pasa adentro de algunos centros de salud, que cuando entra una paciente, cuando sale denunciada, ¿no?
Sí, bueno, principalmente nosotras encontramos casos de mujeres denunciadas por eventos obstétricos, como contábamos en Dicen que tuve un bebé. En este caso encontramos otros temas por los que fueron denunciadas, como por ejemplo por ser capsuleras de drogas, que es un poquito más complejo por la característica, ¿no?, del delito. Pero sin embargo, una de las cosas que nos preguntábamos en el libro era por qué hacían las denuncias. O sea, como que en el caso de los abortos ya hay una ley que permite hacerse la interrupción legal del embarazo, si bien al momento de llegar a un hospital es prácticamente imposible, salvo casos muy específicos y muy tremendos, darse cuenta si se trata de un aborto espontáneo o un aborto provocado. Siguen ocurriendo esas denuncias, y en gran parte nosotras nos dimos cuenta que tenía que ver con una ausencia de conocimiento real de lo que ocurría en términos legales para los para toda la corporación médica y personal de salud.
Pero ¿y eso por qué pasa? Porque, a ver, la ley es pública, se supone que se hacen capacitaciones. ¿Hay algo más?
Mira,
¿o hay algo personal, de la ideología personal del profesional que hace la denuncia?
Nosotras empezamos la investigación con la tesis de que tenía que ver con algo personal de quien hace la denuncia. Sin embargo, nos encontramos con muchas sorpresas.
A ver.
En primer lugar, casi nadie había tenido formación sobre secreto médico profesional en la educación, en la facultad. Algunos tenían menciones, les entregaban PowerPoints, no eran materias obligatorias. Entonces muchas personas llegaban al trabajo o a la residencia con un hábitus médico que incluía la costumbre de denunciar. Entonces muchas personas decían, ¿pero estás segura que yo no tengo que denunciar? Y yo, no sé, en las entrevistas que hicimos más de 100, les decíamos, mira, lo dice la norma, lo sostiene la Corte Suprema de Justicia, lo dicen las sentencias internacionales, tratados internacionales, y había muchísimo desconocimiento. O sea, no encontramos en ningún programa académico, que también eran difíciles de acceder, materiales que específicamente dijeran se trata el tema del secreto médico profesional dentro de, por ejemplo, la materia de medicina legal o de ética o de bioética. No encontramos nada específico.
O sea, es un hábito tradicional, se diría, ¿no? entre los
Sí, y que
profesionales.
pasa mucho por esta de dar prácticas antiguas y por no cuestionar las prácticas como de mayor seniority dentro de la práctica médica.
¿Y qué pasa en la generalidad, digo, o en algún caso particular que vos te tengas ganas de contar? ¿Qué pasa cuando esa denuncia llega, supongo que primero a la policía? ¿Qué cursos suelen tener estas denuncias?
Bueno, en primer lugar, la policía suele estar o el personal médico suele tener una relación directa con policía y fiscalía, y entonces hay como una conexión muy directa. O sea, llega el policía, toma la denuncia, muchas veces sin que haya presencia de abogados defensores ni nada. Lo que es problemático y lo que fue señalado en el caso, por ejemplo, de Belén. Luego de eso se eleva a la fiscalía y entonces uno pensaría, bueno, ahí termina el proceso
Claro.
porque inmediatamente se sabe que es nulo. Sin embargo, dan curso a ese proceso, se imputa a la persona, en este caso a la mujer, y siguen con todo el procedimiento judicial tradicional hasta que en algunos casos llega a sentencia. Y tenemos las sentencias terribles como el de la China hace poco tiempo, que luego la absolvieron, pero toda la persecución y la que gracias a la mediatización terminó en algo mejor, pero que estuvo 2 años en prisión preventiva, alejada de sus hijos.
Claro. Y ahí en el caso del Poder Judicial, porque a primera vista suena distinto, ¿no? Porque que un médico no conozca la legislación, bueno, podríamos hacer la vista gorda, si se quiere. Pero en el Poder Judicial, ¿ahí qué pasa? La práctica también,
Bueno,
la tradición también permea ahí. Pese a que es un poder
muchísimo.
judicial, es otra cosa, digamos.
Sí, mira, desafortunadamente nosotros encontramos que como dos líneas, ¿no? Una parte que es más de ignorancia de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por ejemplo, aplican un fallo que se llama Zambrana-Daza, que luego fue tirado abajo por el fallo Valdivieso de la misma corte. Y en algunas entrevistas que teníamos con jueces o con personas del Poder Judicial nos decían, ah, no, nosotros aplicamos Zambrana-Daza, no aplicamos Valdivieso.
Bueno.
Y para nosotras era una enorme sorpresa encontrarnos con eso.
Sí.
Otra cosa que pasa es que si bien hay una obligación de capacitación, no solo por la ley Micaela, sino por otras conductas de capacitación permanente que tienen algunas oficinas del Poder Judicial, no hay como una acreditación nacional de qué es lo que tiene que impartirse. Entonces vos encontrás capacitaciones muy prolijas, muy detalladas en algunos poderes, no sé, de defensa pública o fiscalías o etcétera, pero otros de los mismos poderes que no tienen tanto contenido de género, no incluyen el tema de las denuncias violando el secreto profesional. Entonces es como si fuera un montón de, yo me lo imagino como un andamio, pero todo con columnas separadas que no tienen engranaje unas con otras. Entonces hay como iniciativas de educación, pero no están articuladas como para garantizar ciertas derechos o como para mantener ciertas garantías, más bien.
Así es. Sí, sabemos también que en nuestro país el Poder Judicial Federal, al menos, es reticente a la capacitación Ley Micaela que propone el
Sí.
Gobierno Nacional, porque dicen que se capacitan a sí mismos, ¿no? Y no tenemos acceso, por lo menos el común de la gente, a cómo y sí se capacitan, ¿no? Entonces, te digo, da un poco de miedo estar en manos de este Poder Judicial a veces, y por eso acompañamos cada vez que hay legisladoras o legisladores que están proponiendo algún tipo de reforma judicial con alguna perspectiva de género, ¿no? Porque da miedo, sobre todo porque imagino. Y aquí iba mi otra pregunta, en esto otro que vos empezabas a comentar al inicio de la entrevista, que no es el tema interrupción del embarazo el único en el que suceden estas cosas, hay otros hechos que tienen que ver con sustancias prohibidas y demás, donde las protagonistas y los protagonistas son mujeres, sobre todo, pero varones, la mayoría pobres, ¿no? Ese sesgo también está ahí, imagino.
Sí. Claro, no es solamente si denuncian o no denuncian, sino quiénes son las personas denunciadas. Nosotros no llegamos a tocar ese tema en profundidad en el libro sobre quiénes eran las personas denunciadas, sino que nos centramos en aquellas personas que denunciaban. Pero sí es común que vos encontrés en los casos que llegan al, o que terminan en sentencias o en expedientes judiciales, como una tipología de persona. Ojo, no quiere decir que no haya gente de por fuera de ese grupo, pero
Sí.
una tipología de persona que incluye a personas en situación de pobreza, marginados, inmigrantes. Entonces hay un sesgo también de aquellas personas que deciden ser denunciadas. Hay un estudio muy interesante en los Estados Unidos que aquellas personas que denuncian suelen ser de las comunidades afrodescendientes o inmigrantes latinas. Entonces te da una idea de que sí hay un sesgo en la decisión que toman los y las profesionales de la salud al momento de hacer una denuncia. Eso sería lo único que nosotras encontramos como que tiene que ver con un sesgo personal. Que ojo, también tiene que ver con el grupo en el que estás
Sí,
trabajando,
claro.
¿no? Hay cosas que permean tu grupo social y que muchas veces vos no sos consciente de tener ese sesgo. Entonces creo que pasa también por ahí, como vos lo mencionabas. Nosotras en el libro explicamos el caso de la cocaína adulterada, que fue
Sí,
bien conocido a principios del año pasado.
así es.
Y que fue bien interesante cómo desde el gobierno buscaban dar tranquilidad a las personas para que se acercaran a los hospitales a buscar ayuda en temas de su salud, ¿no? Y de su vida finalmente.
Sí, porque hay gente que se moría en su casa para no ir a un hospital y ser denunciada por los médicos. ¿Conocen
Exacto,
algún
por el
caso?
miedo.
Exacto. ¿Conocen algún caso donde los médicos que han roto, digamos, su secreto médico y hayan denunciado a pacientes, luego hayan sido denunciados a su vez o condenados por haber cometido, ellos sí, un delito, ¿no? Rompiendo un poco.
Claro.
¿Hay casos o...?
No, nosotros no tuvimos registro de casos donde los médicos fueran condenados por ese hecho. Sí hubo sanciones disciplinarias, por ejemplo, en el caso de Belén y en el caso de María Magdalena, por la denuncia. Y después ha habido algo más parecido, no específicamente por eso, pero en el tema de Grávida, de
Sí,
la
tenemos.
situación esta en, claro, bueno,
Aquí
ustedes
en
saben,
la
conocen bien el
ciudad de
caso.
Santa Fe, sí.
Antes de este caso de Grávida hubo otro con una psicóloga
Sí, lo
sancionada por
recuerdo.
el colegio.
Así es.
Exacto. Entonces, esos son los casos que más conocemos. Sin embargo, yo creo que al no necesariamente poderse probar la mala fe, es difícil que se condenen.
Claro. Te hago una última pregunta y ¿juega la religión en esto, el poder eclesial, o ya es algo que
Mira,
no sucede?
en realidad la Iglesia Católica y las comunidades evangélicas tienen muchísima presencia en los hospitales públicos en Argentina. La comunidad evangélica más a través de los prestadores tipo enfermeros, enfermeras, y la Iglesia Católica tiene capellanías dentro de los hospitales. Entonces muchas veces participan de esa decisión de denunciar o no, y llevan acompañamiento espiritual a las pacientes o a los pacientes en el caso de drogas, por ejemplo, y muchas veces eso ha terminado en denuncias. Entonces, sí creemos que tiene que ver la presencia religiosa en los hospitales con la idea de seguir condenando, aunque sea moralmente, las prácticas y de ese modo destinar tiempo y esfuerzo a hacer una denuncia. No tanto, creo yo, por la creencia en sí de los profesionales de la salud, sino más por ese hábito que concurre con el activismo religioso.
Bueno, Gloria, te agradezco muchísimo este contacto con Radio Nacional Santa Fe. Le decimos a la audiencia que el libro Entra una paciente, sale una denuncia, editado por Siglo XXI, está en las librerías de la ciudad, así que invitamos a todas y a todos a acercarse y a conocer estos casos, que la verdad, te reitero, da un poquito de miedo. Pero te
Sí.
agradezco muchísimo, Gloria, por este contacto.
A ustedes muchas gracias.
Hasta
Que estén
pronto.
muy bien.
Era Gloria Orrego Hoyos, abogada feminista, docente. Junto a sus colegas Lina Carrera y Natalia Saralegui Ferrante, es autora de Entra una paciente, sale una denuncia, el engranaje médico, jurídico y religioso que permite los procesos penales contra pacientes.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
Diecisiete cuarenta y nueve minutos.